Muy buenos días, doña Giovanna Lenti.
Muy buenos días.
¿Cómo vas, español?
A ver, creo estupendamente, vamos. No, estupendamente no, pero...
Ya te lo iré diciendo yo, y que después te escucho cuando llego a la tarde, ya, de vez en cuando tengo la mala costumbre
¿cuánto
de escuchar?
Fallo? ¿Qué
pero
fallo?
Pero se te escucha mucho mejor ahora que hace un añito y medio, dos añitos cuando empezaste a venir por
bueno,
aquí.
A ver, que yo en realidad sigo siempre la televisión española, leo en español.
Y... ¿Escribes en italiano?
Bueno, escribo en italiano, ¿qué voy a hacer?
Para los italianos, Lego Tenerife, un periódico de referencia, doña Giovanna, escribe ahí y me ha traído un... que tendré que traducirlo, porque viene en italiano.
Lego bueno, tú pones, hay la inteligencia
erudito,
artificial.
¿No? Lego es erudito. ¿Qué traducción tiene Lego?
Lego es un juguete que me encanta a mí. Yo siempre regalamos los
no,
reyes.
Eso es porque tiene una sola G. Eso le tiene dos del verbo leer.
Ah, vale.
Significa que estoy leyendo Tenerife. No. Esa es la traducción de Lego Tenerife.
Don
Leo
Jordi
Tenerife.
Violán, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está la cosa?
Todo va bien.
¿Tienes alguna cita gastronómica esta semana?
Pues sí, a ver, ¿no? Sí. El viernes.
Estoy pensando en reconvertirte de tertuliano a experto gastronómico.
Hombre, a mí me gusta el buen yantar, ¿no? Pero de
no, ya, sé que a ti te gusta bien comer.
Sí, hombre, hay que disfrutarlo también, ¿no? Con amigos, siempre.
Buenos días, don Antolín. Bueno.
Buenos días.
Que ya forma parte de este equipo maravilloso de tertulianos que tenemos en esta casa y del que disfrutamos todos los días.
Bueno, encantado de estar aquí como siempre.
Apúntate en la agenda los miércoles.
Los miércoles.
No, te digo para ir haciendo equipo. Aquí esta gente se necesitan aquí un poco de sentido común.
Es bueno tener también, una agenda un día concreto. Luego lo hablamos.
Venga, pues vamos a intentarlo. Y la nueva incorporación que lo tengo que convencer, pero lo tengo a medio convencer. No lo tengo convencido del todo porque se hace de rogar. Es como una novia que te está que es muy guapa y muy guapa. Don Eduardo Dávila, bueno, buenos días.
Buenos días.
No será porque no te insisto, ¿eh?
No, si insistes y además estoy encantado que me invites. Lo que pasa es que son a veces horas...
El hombre ocupado.
Hora lectiva por la mañana. Pero bueno, encantado y aportando...
Es que hay que tener a alguien que esté gobernando. Y Eduardo está gobernando en Tacoronte, sí, muy a su pesar, porque el hombre no tiene tiempo para casi nada.
Bueno.
Y encima sigue manteniendo su actividad profesional.
Bueno, una pequeña dedicación.
Bueno, pero tiene ahí...
Sí, una pequeña dedicación y un poco también a petición de donde he trabajado siempre. Y la verdad es que contento, además, porque uno...
Vaya, que es un político atípico, ¿eh?
No se desvincula tampoco de la actividad diaria, ¿no? Está bien. Está
y como es un político atípico, yo tengo mucho interés en que se incorpore aquí a esta casa a hablar de todo un poco, ¿no? Además, a la gente que se dedica a la municipalidad, que tienen allí la puerta de su casa abierta 24/7 a los vecinos, necesitan desengrasar un poquito y hablar un poco de cultura. Y aquí Giovanna se entiende muy bien con eso de la cultura, de gastronomía, que el amigo Jordi se entiende muy bien con la gastronomía. Pero no sé si está escuchando a Felipe Monge, que hemos conversado con él, que yo creo que ha puesto un poquito de luz sobre lo que está pasando en el tema de la filoxera en Tenerife, ¿no? Y ha sido muy claro decir que esto es un riesgo muy grande, que se puede convertir en una oportunidad. Y que si hubiese una estrategia por parte de las distintas administraciones públicas que tienen responsabilidades sobre el campo, y que se llenan la boca día tras día de hacer ruedas de prensa y decir que hay subvenciones, ayuda, que se preocupan, que el relevo generacional, él se queja de que realmente no hay una hoja de ruta, que no se está aprovechando esto, que podía ser una oportunidad para reconvertir campo, para mejorar viña, para mejorar variedades, prevenir futuros ataques con injertos de viñas que puedan ser poderosas, convertir, como hablábamos en el COPI, una catástrofe o una dificultad a convertirla en una oportunidad de crecimiento.
En una oportunidad estratégica, porque es circunstancial esta cosa, pero efectivamente hay que convertir las dificultades en oportunidades.
Pero si no hay un programa para nada, iba a tener un programa para la gastronomía.
Pues tenemos que exigírselo, ¿no?
No. De exigir desde el minuto cero se tenía que haber exigido.
Hombre, Felipe es una voz autorizada, porque además ha sido...
Sabe de lo que está hablando.
Es una voz autorizada y además ha sido emprendedor y bastante... Con lo cual hay que tomar nota de eso que está hablando. Evidentemente tenemos un problema gordo y hay que tomar las medidas, pero está claro que siempre convertir las amenazas en oportunidades es algo que puede ser un punto de inflexión, ¿no?
Siempre la base de toda estrategia de desarrollo comercial siempre ha sido... Todos los que hemos trabajado un poco en el mundo comercial, los típicos análisis DAFO, ¿no? Y ahí se basaba en eso, ¿no? Veo qué debilidades tengo, qué oportunidades tengo, qué fortalezas, qué amenazas. Y claro, la amenaza está clara. Siempre Canarias tiene una amenaza que es la falta de control de lo que entra de fuera, porque los controles en las aduanas sabemos lo que son, ¿no? Por distintos motivos, ¿no? Ahí podemos echar la culpa a los de fuera, a los de dentro, pero ahí está el problema. Y está claro que es una oportunidad. los focos han aparecido, aparentemente, primero los detectaron en fincas abandonadas, está claro que ahí, bueno, pues habrá que ver si fue ahí o fue en otro sitio, pero efectivamente, yo si Felipe Monge habla, yo no voy a poner nada de lo que él dice, pero está claro que el campo, yo cada vez que hablo y tengo oportunidad, creo que pongo en valor la necesidad de recuperar el valor del campo, el valor tradicional con los medios actuales, que es muy importante, pero creo que es una asignatura pendiente que tienen todos nuestros gobernantes y también nuestra sociedad, de priorizar el producto local frente al de fuera, ¿no? Estamos viendo todos los días lo que está pasando,
¿no? Pero eso estaba el Allén, ¿no? Para priorizar el producto local frente al...
No, eso es horroroso.
Es un fracaso el Allén, ¿no?
Sí, claro. Tú no puedes
estar... Pues tenemos que escuchar a los expertos también, a Felipe en el tema agrícola, claro, y de la viña, y a los economistas que saben hace tiempo y están explicando. Yo ya he leído varios artículos de gente de distintos ámbitos donde el Allén no está cumpliendo la función principal, claro, que era esta, proteger el producto local frente al foráneo. Está haciendo justamente lo contrario.
Esa fue la fuente de inspiración para la puesta en escena del Allén. Pero la realidad objetiva que no es una línea de financiación ordinaria.
Claro. En contra, además, en contra del producto local. ¿Cómo podemos estar ahora ayudando o subvencionando el traer, por ejemplo, la papa, un producto canario del campo que ha mantenido muchas familias y es símbolo de nuestra gastronomía?
Y que es bestialmente buena.
Claro, y estamos.
Y es el nido, la papa vino de América en Tenerife, particularmente en Los Realejos se multiplicó y de ahí fue a toda Europa.
Pero fue en
Tenerife.
Y es conocida en todos lados, la papa arrugada con el mojón. Y estamos ahora mismo permitiendo y ayudando a traer papa de fuera, concretamente de un país como Israel, que también hay que ver dónde plantan esa papa. De verdad que es una contradicción absoluta, ¿no? Tanto como defendemos estamos en contra del genocidio, permitimos papas de Israel plantadas en terrenos robados a
Palestina. Pero no son políticas tampoco, ¿no?
No, Reino Unido y la papa nuestra de aquí, nuestros productores.
Y la egipcia, no te olvides de ella, sí, que es más mala de todas.
Pero ahora mismo lo que está entrando es la de Israel y Reino Unido mayoritariamente. Y compitiendo, haciendo dumping a la papa de aquí, que se está quedando almacenada o tirada o que vamos a perder porque ni siquiera tienen cámara nuestros agricultores, ¿no? O sea, y la gente abandonando el campo, porque si no tiene rentabilidad. Entonces, señores, yo le pido a los políticos que hagan lo que siempre hemos dicho. Vamos a hacer un calendario y vamos a algunos meses del año donde hay producción local, por sentarse con las agrupaciones agrarias y con los y productores, definir qué meses son, que además se sabe los meses que hay producción local, y esos meses o no viene producto de fuera o no tiene ayuda. A ver si la pueden poner en el mercado al precio que la están poniendo sin ayuda.
Si escuchan a la gente que sabe, tienen arreglo, porque aguacates hay todo el año. Y papa, si quisiéramos, habría todo el año. Porque hay una cosa que se llama papa autodate, ¿no? Autodate es out of date, ¿no? Que esto está casi todo inventado. Lo que yo no entiendo es por qué se nos llena la boca diciendo una cosa y después hacemos cosas que generan lo contrario, ¿no? Y el Allén sería motivo de debate político actual. Y no se escucha.
Hay que actualizarlo. No. Hay que actualizar el Allén, como tantas cosas.
Y buscar la manera esa de favorecer el consumo dentro de nuestras islas del producto canario, pero no porque haya que subvencionar el plátano, el tomate o el aguacate, sino porque seamos capaces de que la gente valore lo que tenemos aquí, que es materia de primera calidad, y ayudar a que el agricultor vea en la agricultura un negocio.
Diego, y también el medio ambiente. Es fundamental para el medio ambiente. Es fundamental para nuestro medio ambiente.
Para el paisaje,
claro. Para el turismo también, si lo queremos ver así, claro. Que el campo se trabaje y se cuide.
Ya, pero yo veo una poca mentalidad empresarial en los agricultores de esa isla. Es decir,
es duro el mundo del agricultor, es muy duro.
Ya, pero vamos, es que son los únicos en el mundo.
No.
¿Por qué en la otra parte del mundo funciona?
Y dices, bueno, tiene nada que ver con esto. Es más difícil cultivar allí que aquí.
Sí, hay agricultura heroica, que se llama así por la situación geográfica donde está ubicada. Lo que pasa es que yo veo aquí, temo, que el principal objetivo es recibir subvenciones para seguir con el mercado, con la costumbre y la técnica que se usaba hace años. O sea, el sistema dell'agricoltura de mi bisabuelo, y que hoy sí he evolucionado porque puedo acceder a la subvención.
Hay gente aquí muy capacitada. Estoy pensando
claro
en Bodegas Miñático, que tienen unos proyectos muy modernos.
¿Y dónde van? ¿Y dónde van? Al exterior. Sí. Son lo poco que tienen aquí la mentalidad empresarial para buscar salida empresarial a su propio negocio. La mayoría no son ellos, lamentablemente. Sí. Eso es lo que yo digo. No es así. Es inútil que damos la vuelta diciendo que somos mejores.
Por ejemplo, el plátano, Giovanna, el plátano en particular. Toda la producción, los gastos de producción, los gastos operativos, salarios, agua, todos los recursos, el empaquetado, la puesta en el mercado, todos esos costos, lo único que amortizan en el PVP, en el PVP, es los costos de producción. Cero de beneficio para el agricultor, ¿eh? ¿Qué ocurre? Viven de la subvención.
Exacto.
Y claro, con eso se consigue pues que los territorios se mantengan en una estética, en una productividad tradicional.
Hay un retorno
y el plátano canario
pública, ¿no?
Funciona porque eso es así.
Ya, quita las subvenciones
porque,
¿y qué pasa?
En particular, un portuense, pero no recuerdo ahora el nombre, ¿no? Pero que efectivamente era el presidente de Ecoplaca, de la Asociación de Todos los Plataneros y tal, en Bruselas, hizo alianza con Francia, creo recordar, que tiene territorios ultramar y consiguió ese elemento de distinción de subvención europea para que los territorios se mantengan en su estética y en su naturaleza, ¿no?
Pero con respecto,
si no, no habría plátano aquí.
Con respecto a las subvenciones, yo estoy de acuerdo en parte y en parte no. Yo, los que hemos conocido y conocemos a la gente nuestra del campo, el que trabaja directamente el campo, no el intermediario, sino el que trabaja el campo, la mayoría, por lo menos las generaciones que han trabajado el campo anteriores, siempre han dicho que ellos no querían nada de subvenciones. Lo único que querían es que les dejaran trabajar, que no les pongan tantas trabas y tantos problemas. Las subvenciones han venido cuando han venido los intermediarios, que son los que quieren que tú le hagas el trabajo en el campo y ellos hacerse ricos. O sea, la famosa frase de que me pagan un precio por la papa, por el plátano, por no sé qué, y está luego a cuatro veces en el mercado, ¿no? La famosa canción de los intermediarios que famosa hicieron sobre todo los sabandeños, ¿no?
Hace ya muchos años. Que esto no es ayer.
Estoy de acuerdo contigo, las subvenciones es un gran problema, pero yo conozco mucha gente del campo que dice, mira, yo no tramito, o sea, es que es tanto el coste y los problemas burocráticos para tramitar la subvención que yo no la quiero. Yo no quiero que me dejen trabajar, me dejen trabajar el campo, no tantas trabas que me ponen administrativas, burocráticas, de ordenar. Y por supuesto que me aseguren que controlen el mercado impidiendo o no favoreciendo la entrada de productos de fuera con ayuda de nuestro dinero que nos tiran nuestro precio al suelo. Ahí es donde habría que actuar. Y seguramente la gente del campo diría, yo no quiero subvenciones, pero sí quiero que se las quite a esos que vienen de fuera y que no me quites tantos problemas, que tantos filtros sanitarios, tanto tal, tanto igual, y lo de fuera no hay control. Ese es el problema grave que hay.
Y le acepta la compra más cara de España.
Efectivamente.
En Canarias. Con más inversiones y más ayuda que en ninguna otra parte.
Reivindicar bueno, porque es la tradición canaria que de Puerto Franco, ¿no?
Efectivamente. Sí.
Bueno. Puerto Franco, aquí en esta radio y en este país no se puede hablar de Franco ni en el puerto. Así que
Franco tiene una doble lectura. Puerto de Franco no. Puerto Franco es sin tasas.
A ver, es que la filósofa viene porque era pie franco. ¿Lo viste? Claro. También.
Los Puerto Franco lo quitaron por la memoria histórica. Lo perjudicaron.
Bueno, no te extrañes, pasa que dejaron monumentos. Oye, ¿qué le parece que después del verano este que ha habido, que ya se está acabando, ¿no? Sigamos hablando lo mismo que hablábamos antes del principio de verano, cuando ha habido sentencia del Tribunal Supremo para sacar a los chicos así, que han pedido asilo, que ha habido una modificación del artículo 35, que parece que ya hay una ley que dice cuántos van a cada lado. ¿Qué les parece que estemos en septiembre, igual que estábamos en julio, y sin hoja de ruta? Porque hoy me he enterado que el gobierno autónomo está preparándose, contratando a administrativos para preparar expedientes, pero los expedientes no saben qué hacer con ellos. ¿A dónde los vamos a mandar? ¿Y cómo los vamos a mandar? ¿Y cuál es el procedimiento y el protocolo? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿Tenemos que tener 7 diputados para que nos hagan caso? Sí, de nacionalistas me refiero, porque tenemos 15.
Yo me reservo el último turno de palabra.
No, se ha conseguido lo más complicado y ahora resulta que en la práctica pues todo el mundo mirando de perfil, ¿no? Y haciendo todos los esfuerzos con la contratación de más administrativos para montar estos expedientes y resulta cuántos han salido hoy por hoy.
Yo creo que no llega una docena.
Una docena, 10 se han distribuido. Todo el mundo mirando de perfil con este tema y bueno, yo creo que aquí esto hay que hacerlo mirar, ¿eh? Porque hay que cumplir. cumplir los acuerdos que se adoptan.
¿Manifestaciones vamos a hacer alguna en los canarios? Bueno, ¿o esto no nos preocupa realmente?
Yo creo que lo he dicho una vez, creo que el problema de la inmigración, como tantos otros, el mayor problema que tenemos es que se ha convertido en una oportunidad, maldicha la palabra oportunidad,
política
para los dos grandes partidos estatales que están demostrando que les interesa muy poco Canarias, les interesa muy poco los inmigrantes, les interesa muy poco el bienestar de la gente, y lo único que les interesa es sacar rédito político y desviar la atención de aquellos casos de corrupción o de eso que les afecte, ¿no? El tema de la inmigración no es nuevo, o sea, la decisión ya vino hace ya 20 años.
La primera oleada era Ana Orama, alcaldesa de La Laguna.
Estaba de presidente del gobierno.
La primera oleada de inmigrantes.
Adán Martín, más descanse, de presidente del gobierno de Canarias. Creo que ahora que estaba, si no me acuerdo mal, bueno, no me acuerdo que vicepresidente, no sé si era Román Rodríguez o quién, bueno, no me acuerdo quién era, pero se consiguió en aquel momento donde todavía quedaba algo de cierto consenso y cierta cordura política, se consiguió un gran pacto con el Estado y se arregló de alguna forma y se consiguió ayudar a toda esta gente en su migración. Volvió a surgir hace 4 o 5 años con la pandemia. Primero que con la pandemia no se podía actuar. Luego después el gobierno que tuvimos aquí del Pacto de las Flores Marchitas, pues a pesar de tener gobiernos en toda Canarias y en el Estado, poquito o nada hicieron por la migración. Ya vimos los espectáculos lamentables del puerto del Guineguín y demás. Ahora casi lo hemos vivido en la Restinga al principio de esta nueva oleada.
También.
Se ha tenido que ir al Tribunal Supremo para que el Estado asuma su responsabilidad, el Estado, el gobierno de progresista, autollamado progresista, de PSOE y Sumar, o Restar, como me gusta bien decir, para que asuman su responsabilidad con lo que es el asilo. Después de 9 meses han empezado a hacer la cuenta gota, tomando el pelo. Creo que ha habido 3 derivaciones, creo, y dice que esta semana va a haber 4.
De menores...
Pero que suma... Y entre todas no suman ni una de las que tenía que haber sido cada vez, ¿no? Porque creo que era... Entonces, estamos viendo que el centro donde lo están poniendo mayoritariamente en Canarias, es en la primera en Canarias, el Canarias 50, que además es un centro del gobierno de Canarias, ni siquiera del Estado, donde conviven con otros inmigrantes tutelados por el gobierno de Canarias. O sea, yo creo que es una dejadez. Y es una... Para mí es un ejemplo del racismo y la xenofobia que tanto el PSOE como el PP están actuando.
Me creo que interés no tienen en solucionar ningún problema. Y eso hay que asumirle, porque es que la inmigración tiene muchos frentes.
Mira, termino,
en Canarias, ¿no?
Y veremos, porque está habiendo teóricamente un desvío de la ruta mediterránea hacia Baleares, y también hay que ayudar a Baleares.
Sí.
Pero vamos a ver si eso, que esperemos que no suceda, pero si se sigue incrementando el número de llegadas a Baleares, y Baleares también llegará un momento que no podrá tener más, vamos a ver cuánto tardan en actuar y en desviar de Baleares al resto del Estado.
Te aseguro que va a ser diferente.
Y ahí no gobiernan independentistas. Con lo cual, la teoría de que los independentistas catalanes son los que tienen la sartén por el mango, pues a lo mejor tenemos que volver a pensar que es que Canarias está muy lejos.
Claro.
Sí.
Pero bueno, los canarios estamos aquí aguantando el tirón y no estamos tan calientes como yo pensaba. Manifestamos por una cosa y nos manifestamos por otra.
Los vascos han sido, por lo menos teóricamente, aparentemente, los únicos que han apoyado a Canarias en el tema de la inmigración. Y Cataluña lo que ha hecho es desmarcarse y el gobierno, le ha permitido salirse del cupo de...
Lo tenían cubierto.
De recepción.
Eso dicen, pero
también dice lo mismo Baleares, también dice... Quien sí lo tiene cubierto es Canarias.
Bueno,
y además,
cubierto no.
Y además de sobra. El resto
pero vamos a ver. Con el reparto,
que den cifras.
Con el reparto de los menores, sí han puesto los criterios encima de la mesa de cómo se ha calculado la cantidad de chavales que tienen que ir a una comunidad u otra.
¿Sí?
Y han pedido, antes de hacer nada, han pedido cuántos están soportando ustedes cada uno.
Claro.
Y Cataluña, ¿será mentira o será verdad? Ha dicho que tiene 2000 y pico.
Sí,
con lo cual, la parte proporcional, que según esos criterios, que son cuestionables o no, se pueden cambiar. Ya Cataluña tenía su cupo cubierto.
Eso.
Que han hecho un documento ad hoc, que han preparado los criterios en base a esos datos.
Que han sido más listos, sí.
Bueno.
Pues no lo sé.
Seguramente.
Pero ahora, sin embargo, lo que no tenemos tan claro es cómo han hecho el reparto de la quita de los 83.000 euros. 73.000 millones. Esos criterios están publicados, ¿eh? ¿Pero alguien los entiende?
no los entiende nadie y además la condición del 50% solo lo aplica a Canarias.
Porque somos los que mejor hemos hecho la tarea.
Claro,
porque entonces, teníamos menos deuda que nadie, entonces dice, topamos el 50% para joder a Canarias.
Y esa condonación además pactada bilateralmente, pues ya ves tú que
yo creo que eso es lo más grave, Eduardo. Que no se ha contemplado la opinión de las comunidades autónomas, sino que han hablado con ERC, han aplicado los criterios para que beneficien a uno y a los otros les van a vestir la mona. Yo lo de Montero diciendo ayer que es que no entiendo por qué las familias que le condenamos, que no le condenamos la hipoteca. Le está quitando un trocito de cada hipoteca y la está distribuyendo a todo el mundo. Es decir, aquí no estás condenando ni condonando nada.
La convalidación es la palabra, ¿no? Por lo visto, una convalidación se traslada de la comunidad autónoma al Estado, pero al final.
Y distribuye a todos.
Y comparativamente hablando, Canarias.
La que le llega a Canarias, la que le llega a Canarias, pero en proporciones diferentes. Es decir, que si un canario ayer debía 30.000 euros de deuda global del país, ahora debe 31. Porque lo que le han quitado de la autonomía se lo han puesto en el Estado multiplicado por dos.
Premiando además quien ha hecho mal la tarea de gestión presupuestaria.
Habrá otras comunidades que antes debían 37 y ahora deben 34.
Bueno, pero eso es lo que...
Por persona, ¿no? Pero eso es que eso hay que explicarla.
Es que no se entiende.
Una vergüenza.
No decir que le vamos a quitar la hipoteca. No entiendo que a alguien le van a quitar una hipoteca se queje. Es que no le está quitando ninguna hipoteca, hombre.
O dan más información y te tienen que llorar. He convocado la mesa de negociación de la financiación autonómica con toda la autonomía, haber negociado y no haber sacado primero un intento de acuerdo con una comunidad en concreto.
Claro.
Cuando ven que eso se les viene encima, porque también incluso las de su propio partido empiezan a protestar, incluso socios que necesitan, como pueden ser los vascos, o pueden ser incluso algunos partidos.
Sumar y Podemos están enfadados.
Los valencianos, Compromís y demás, empiezan a decirles que no puede ser. Entonces ya se inventan una financiación que yo no discuto que pueda estar bien y que el Estado pueda en un momento determinado ayudar a las autonomías, pero explícala y sobre todo con equidad. Lo que no puede ser es que una comunidad como Canarias, que ha sido cumplidora históricamente del gasto público, según las normas que el Estado ha ido imponiendo, ahora tú encima la castigues quitándole menos de lo que le corresponde en relación con el criterio que has aplicado a otras incumplidoras que han gastado por encima de lo que podían gastar.
Y algunos medios de comunicación hoy hacen una lectura de esa noticia como una noticia buena para Canarias.
Es lo
que a mí me llama la atención. Yo también he hecho ese ejercicio. ¿Cómo trata la información Canarias ahora? ¿Cómo la trata el día? Entre uno y otro estará la mitad de la realidad. Pero lo que no puede ser es que ahora... No, qué tontos somos los canarios que no queremos aplicar... Por favor.
Aplica la teoría de Noam Chomsky.
Sí.
Yo te voy asfixiando y al final te doy un poquito de aire y entonces parece que te estoy ayudando. Y te estoy quitando la mitad de lo que te corresponde.
Esta condonación tenía que haber venido también con un pacto a la hora de la financiación autonómica. Que eso ni, todavía eso ni
hablando de la financiación autonómica.
Hablando porque, claro, al final... ¿Y qué pasa con los ingresos? ¿Y qué pasa con el REF? ¿Y lo van a meter? ¿No lo van a meter? Entonces ahí está todo en el mismo paquete. Aquí han hecho un acuerdo para mantener pues el gobierno, que todos sabemos, y han hecho unos acuerdos que están ahora de alguna manera visibilizando, pero a mí me parece que comparativamente hablando, Canarias sale perjudicada y además están contando medias verdades, porque están hablando de que esa financiación la podemos aplicar ahora en educación, en sanidad.
Claro.
No, sí, pero habrá que cambiar la ley de estabilidad presupuestaria.
No se puede. Eso es mentira como un día de fiesta.
No es verdad.
No se puede, de verdad.
Eso lo dice Canarias ahora y no es verdad.
Pero si aquí
la regla
se hace imposible.
Lo que te ahorras aquí, esto lo puedes gastar en salud y educación. No.
No, la deuda, se puede, el superávit se puede aplicar en deuda, pero no se puede aplicar con la regla de gasto. Tienen que cambiar la ley de estabilidad presupuestaria.
¡Ay! ¿Cuál es el problema?
No se puede.
Van a cambiar. Pero ustedes de verdad se creen.
Pero está engañando
que no...
a la población.
Claro,
es que está engañando a la población. Porque después dicen que ustedes no quieren gastar en sanidad.
Pero
¿cómo
qué
que no
sorpresa?
Queremos? Si no me deja.
Qué sorpresa, ¿verdad?
Sí, la población
están engañando.
No le llega la información. Eso es.
No.
Menos mal que los que escuchan esta radio sí.
Puedo decir una cosa. Yo no sé en qué momento lo que nosotros definimos la popolazione ha accettato che la politica migratoria, la politica economica non la decida un Stato, ma la politica migratoria la decida una ONG e la politica dell'Stato lo decida un gruppo parlamentario che tiene l'1% di rappresentazione. In che momento lo abbiamo dato per assumito e che tutto vaya bien? Ese è il problema. Però vamos a ver. Puede decidir la política migratoria una organización no gubernativa, pero el absurdo no lo ve nadie. Puede decidir la política económica de un Estado un partido político. ¿Y qué Vamos.
Que tiene un 1% de representación estatal.
Está ocurriendo.
Está pasando.
Es un circo.
Pero
la
ciudadanía no levanta la mirada, así que.
No, no levanta, no reflexiona. No reflexiona, pero vamos a ver, ese es el problema.
Forma parte del estado anestésico en el que está la sociedad. Nos tienen totalmente drogados, anestesiados, y nos tienen desviada la atención con cosas superfluas que no tienen que ver con lo que es, desde mi punto de vista, la importancia de las actuaciones. O sea, al final nos desvían, o bien con temas de ocio, o con temas deportivos, con no sé qué. O sea,
o radicalidades en los planteamientos, o denuncias judiciales, o corrupciones extrañas.
Al final la sociedad llega un momento que tiene tal hastío que al final, por desgracia, mira para otro lado. Y yo creo que no debemos hacerlo, porque estamos dando pie a que toda esta panda, de impresentables nos lleve a lo que nos está llevando. Y al final, yo siempre lo he dicho, no seremos culpables, no, pero si somos
cómplices
de la situación.
Cómplice, total.
Y además tenemos que pedir a nuestras formaciones políticas, que constitucionalmente son el vehículo que tenemos, la herramienta que tenemos para participar en lo público, tenemos que pedirle a nuestros partidos políticos, que son los que tenemos, que empiecen a tomar nota. Porque este desajuste democrático, dicen que es normalidad democrática, a mí me parece que es una anormalidad completa.
Es una normalidad.
Está llevando a que la mayoría de la población se despegue de lo público pensando, que hagan lo que quieran. No, cuidado. Porque que hagan lo que quieran se puede convertir en que te quiten las libertades, te quiten los derechos y te aborrequen aún más de lo que está. O que se llenen las urnas de formaciones políticas que quieren retrocesos reales.
No es que ya pueda convertirse, lo que se está convirtiendo. Es una cosa que está en un presente y casi un pasado, porque llevamos 8 años en esta impregnación de política sanchistas, ¿no? Y bueno, por decirlo.
¿Y en Francia hay Sánchez?
Sí, pero la cuestión...
Pregunto, ¿en Francia hay Sánchez? ¿Hay un Sánchez en Francia o Sánchez le afecta a Francia? Porque sí, la tienen liada buena.
No, pero es que, mira, el común denominador es la deuda pública impagable en Europa. Ese es el común denominador. Esas son las políticas generadas por la infusión de la Unión Europea. Impregnadas por Estados como el de España, que es el que quería liderar o quiere liderar a nivel europeo y también a nivel internacional esas políticas woke, esas políticas de papá Estado para todo. Entonces, y la deuda pública impagable, ¿qué es lo que se va a hacer con esto? En Europa y en España también. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí se quita un número aquí, se pone de la izquierda, se pasa a la derecha y suma cero, ¿no? No, aquí esto no es así. Jolín, ¿qué ocurre? Que la empresa es el sufridor, la empresa española, especialmente, porque si la comparas con la empresa holandesa o alemana, es muy distinta.
Bueno, la empresita, vamos a decir.
La empresa española.
La empresa española es, a veces.
La pyme.
La empresa española es la que está.
Pero te quiero corregir porque no es la empresa, es la pyme.
La pyme.
La pyme, bueno, más en particular, efectivamente, porque el otro son ya juegos de.
¿Qué otro nivel?
La hidroeléctrica, la refinería.
Son la gestión de privilegios. Los políticos y la gran patronal. Eso estoy de acuerdo con todos. Pero ¿qué ocurre? Que la pyme es la que está sufriendo indeleblemente, además con una diarrea legislativa brutal, imposible, que te hace un acoso y derribo, y si te busca. Mira, un caso, que además lo vimos probablemente hace un par de semanas. Una empresa que nació hace como 30 años o 40 y llegó a tener hasta 1.000 empleados. Llega un momento en el que el empresario, por oferta y demanda, le hace una oferta y vende la empresa en 20 millones de euros. Pues el hombre, yo pensaba, oye, con esto ya uno puede vivir, ¿verdad? Le viene una inspección, le reclaman 20 millones de euros porque se ve que por alguna circunstancia, dijo, coño, si esto lo he trabajado yo toda mi vida, lo único que me queda, déjame disfrutarlo. Le meten una sanción de 20 millones de euros.
Ya está.
Lo recurre en una, dos, tres, cuatro, y está. Últimamente le dan la razón y revocan la sanción. ¿Sabes lo que hace el inspector? Que tiene comisión. Vuelve a iniciar el expediente por el mismo motivo y corrige el error en el procedimiento. Y finalmente la han condenado a 30 millones. O sea, esta es la circunstancia. Esto es una pyme más. Aunque tenía 1.000 empleados, lo tuvo en su momento, a lo mejor la suma.
¿Pero eso es una normalidad democrática?
Eso es una normalidad política. De falta de dignidad.
¿Dónde está la política ahí?
Aquí no hay una política.
Si
aquí
Hacienda
hay...
condena a un tipo a pagar 30 millones, porque tiene que pagarlo. Cuidado, cuidado. Sí. Yo tengo problemas con Hacienda.
Sobre el mismo expediente que le
digo. Yo tengo problemas con Hacienda. Y te digo una cosa: te van a cobrar antes, pero si tienes razón, te la dan.
Sí. Mira.
Otra cosa es que te devuelvan el dinero como te lo digas.
Que los inspectores de Hacienda tengan comisión de sus actas, eso solo se produce en el mundo de la economía de libre mercado, en España.
En España, solo
eso
en
es,
España.
Es una evidencia de un exceso. Mira, por ejemplo,
eso es nuevo,
cuando una...
pero espérate, Jordi, ¿eso es nuevo de esta legislatura? No, las comisiones, pues entonces vamos a poner.
No, no, eso es nuevo en esta legislatura.
En,
pues sí.
En este país, la Hacienda...
Pues
la
sí,
hacienda
eso
pública,
lo metió, además, Montoro, no, creo que es el que lo metió.
Por eso, no fue Sánchez.
¿Vale? Bien.
Pero escúchame, el tema de Hacienda en España tiene un problema, y es que hemos estado muchísimos años históricamente sin pagar IRPF.
Sí.
Porque en la época muchísimo. De Francisco Franco Bajón,
no se pagaba en la época de Franco, con las evoluciones globales, pero con la democracia, no, desde el minuto uno, en el año 80.
Ese no es el minuto
uno.
Ese no es el minuto uno. Y el IVA es una cosa que hemos añadido aquí a nuestra cultura.
Yo abrí mi despacho en el año 80.
La hemos interiorizado, sí, pero que la Hacienda española necesitaba recursos de inspección y primar a los funcionarios, porque en la época que veníamos no había inspectores de Hacienda, prácticamente ninguno, y no estaban primados. Para que la presión fiscal se incorporara al ADN español.
Es una anomalía total y absoluta, ¿eh?
No, no es una anomalía.
¿Qué no?
Lo que es una anomalía es que se haya mantenido. Eso es lo que es una anomalía.
La anomalía.
Y que además
se
que se pague por expediente abierto, claro. No por expediente concluido. Claro. Esas son anomalías que hay que. Pero en su momento era necesario que aquí se le explicara al español que Hacienda somos todos. Pues. Eso no lo sabía.
La Unión Europea está gestionando unos recursos de muchos extranjeros residentes que le han abusado por revisiones y revisiones y revisiones para echar abajo cosas que probablemente retornarán nuevamente y devoluciones por apropiación indebida por parte de la administración pública. Eso es un tema gravísimo.
Seguramente haya muchas anomalías en la Hacienda y en el trato, y amor, alguna vez puede que haya algún uso, y lo estamos viendo ahora con todos los casos que están saliendo, algún uso político y demás, por desgracia. Pero para mí lo que
inspecciones de Hacienda se marcan a este, a aquel, por tema mediático, y el futbolista tiene mucha repercusión, cantante.
Lo que sí es una anomalía es que después de casi 50 años de, en teoría, democracia y de otro tipo de cultura, no hayamos sido capaces de impregnar a la sociedad actual de la necesidad de ser todos cumplidores. Al revés, cada vez la gente busca más la manera de engañar, ¿no?
Entonces, porque ven en que se lo gastan.
Claro.
Y
es
que ven en que se lo gastan.
Si me engaña el Estado.
Porque ven que el dinero de todos, que es el dinero público, hay una clase política actual que se creen que es de ellos. Se creen que ellos son dueños de algo. Como yo me gusta decir, no son dueños ni del bolígrafo que usan para firmar. Que es de todos. Entonces, claro, pero el problema no solo está ahí, sino el problema es que luego se ve que hacen un uso indebido de ese dinero. Y no les pasa nada. O sea, claro, eso hay que cambiarlo. Hay que actuar para que la gente volvamos a recuperar la confianza en lo público y todos, en vez de buscar la forma de no pagar, que a veces gastamos más en ver cómo no pagamos y en pagar lo que nos corresponde, que eso sería más fácil, más económico y menos doloroso.
Es importante fijarse en sociedades que teóricamente están más avanzadas que la nuestra y ver cómo se devuelven los impuestos. Dicen es que la presión fiscal española es alta, a nivel de Noruega o de vayan ustedes a Suecia.
Sí,
y vean cómo se gestiona un archipiélago con unos ferries gratuitos que llega la gente y se monta la bicicleta.
Pero se traduce.
Claro. Se traduce en servicios públicos.
Servicio público
y la gente ni se plantea ir a pagar. ¿Por qué? Porque ven que le devuelven.
Le retorna.
Y las infraestructuras dicen, esta gente, macho, pero aquí cuántos pueden caber si las carreteras están sobredimensionadas.
Pero
se hace una inversión, se hace pensando en 15 años.
Genera apego, evidentemente, una traducción en servicios que tú realmente los ves y ahí no hay esa duda y ese escaqueo, ¿no?
Y que como cojan a uno con un bolígrafo en su casa, va a la calle. Y aquí, ¿qué funcionario no se lleva un paquete de folio para la suya? ¿Sabes? Decir, pero es que lo vemos normal.
Cultural.
Y vemos a un tipo con una bolsa de Mercadona en un ayuntamiento a las 10 de la mañana y decimos... qué suerte tiene que puede ir a comprar al Mercadona.
Avisa para que le traiga.
Me puede traer. Y se meten una hora para desayunar y van a la peluquería y vienen arregladitos.
Sí.
Sí, pero es que la administración
pública... Lo que decía Antolín, es la cultura que hemos generado y lo hemos normalizado como población. Y eso tiene que cambiar. En Suecia eso no pasa.
¿Sabe por qué
le digas una mentira a un tío en el Congreso, al día siguiente vete tú corriendo, porque si no te corren a gorrazo.
Eso es, como le diga una mentira. Pero aquí pasa que el político habla y nadie razona sobre la palabra que está diciendo el político. Lo damos por asumido y la vamos a repetir. Sin razonar. Aquí hemos perdido proprio la capacidad de razonar. Ejemplo práctico, lo siento que hay uno de Coalición Canaria enfrente de mí, pero lo voy a decir.
Y otro a la derecha, que me dijeron que sí, era de coalición.
A ver, que mi mejor amigo está en Coalición Canaria, mi mejor amigo, de verdad, que todo el mundo lo sabe, mi mejor amigo. Pero vamos a ver. No pues se puede
por eso
permitir.
Le ayudas a que tengan un buen discurso.
Ma hace falta tener un buen discurso y argumentar lo que se está diciendo. Y cojo el ejemplo de lo más escandaloso, lo siento, pero es lo que ha pasado en esos días. Clavijo que dice, el discurso de Abascal es fascista. Y damos però concluido l'argumento. La palabra fascista ya se necesita para cerrar cualquier tipo de argumento. Okay. ¿Alguien ha preguntado a Abascal por qué considera Open Arms un barco negriero? Ahí está la clave del problema. No que le he llamado negriera y que necesita ser hundida.
Bueno,
pero con la esa
dijo
frase
barco,
nosotros
barco
decimos,
negrero en Twitter.
Claro,
si quiere explicar lo que es un barco negrero, haz una rueda de prensa.
Pero, pero hace falta explicar qué significa barco negrero, que no lo hemos entendido que le está dando del barco esclavista.
Sí, pero, es que
pero que no se entiende.
Lo que persigue a Abascal con ese tuit no es explicar que es un barco negrero. No persigue con ese tuit.
Aquí en esa mesa hay alguien que considera no hundir un barco esclavista.
¿De cuándo Open Arms tiene barco esclavista?
Negreros esclavistas.
Esclavista,
cuando esclavizaban en África, pasaban por Cabo Verde y llevaban los barcos negreros para América.
Barco negriero, claro, pero, se utiliza para decir
sí,
un barco
esclavista.
Pero lo
utilizó en senso contrario.
El razonamiento es que
yo
tenemos
que no
un político,
parte
pero no,
parte.
Lo voy a repetir después. Pero ahora lo que yo quería centrar el argumento era es que en la frase de los políticos no razonamos sobre lo que dicen.
Es fascista.
No. Yo estaba hablando de Clavijo. Es fascista. Ya está. Argumento cerrado. No. Y nosotros lo repetimos.
¿A ti te parece
no,
bien
el, hay que razonar.
Pero, ¿a ti te parece bien que una persona que es cargo público, representante de un partido político, tercera fuerza política, diga que a un barco que viene a hacer acciones humanitarias...
Tengo que decirte yo, italiana,
¿hay que
es Open Arms?
¿Hay que hundirlo?
Sí, lo repito yo.
Bueno, para mí me parece que
repito
eso es una
barbaridad. Repito yo la frase de Abascal. Lo
fascista.
Repito yo, Giovanna Lenti que dice Open Arms, un barco negriero, hay que hundirlo. Chiamasme fascista y razzista. Io lo explico perché non lo so, ni uno ni l'altro. Non sono razzista perché barco negriero significa barco esclavista. E non sono fascista, tenéis que explicarme che significa
essere
fascista. E le voy a decir che Open Arms ha sido condannata por vario tribunale dell'Europa che lavora con la situazione migratoria del Mediterraneo. Ops, Open Arms ora va nella rotta atlantica.
Perché sta operando?
Perché sta operando nella rotta atlantica? Perché tiene il blocco giuridico che non può entrare in nessun puerto del Mediterraneo. E perché non può adesso? Perché sta bajo la sospecha giuridica di negozio illecito di traffico di persone. Non lo sta dicendo Giovanna Lenti. Lo sta dicendo la legislazione mondiale.
E allora è un barco negrino.
La flotta. ¿Alguien quiere que un barco esclavista siga flotando por la mar?
Es que un barco esclavista es otra cosa, Giovanna. Es otra cosa. Y
razonamos
no podemos
sobre eso. El
objetivo de Santiago Abascal, y me iba a poner ya un poco serio, es tensar el ambiente.
Claro. Totalmente.
Lo que quiere es sacar rédito político a una situación.
Absolutamente no. Open Arms
viene aquí a Canarias a llegar a un acuerdo con el gobierno de Canarias para tomar conciencia a la población docente del problema de la inmigración.
Ya, porque nosotros no lo sabemos desde 20 años.
No, es que esos discursos radicales no nos llevan a ningún lado.
No es radical, son sentencias judiciales.
No,
señores,
judiciales, no.
Hay sentencia.
Eso no lo dice Santiago Abascal en su tuit. Habla de
hay
barco negrero y habla
lo estoy
de
diciendo yo.
Está
hay
provocando
sentencia.
Está provocando radicalismo en la opinión.
Vamos a ver, hacemos un
poco. Y ese es el objetivo. Y con esto dejamos, Giovanna, no quiero discutir contigo porque me parece que el tema es muy grave.
Pero estoy diciendo que damos por asumido que no hay que razonar sobre la palabra de algún político. Hay que razonar sobre lo que no dice.
Sí, pero entonces,
hay que razonar.
Estás pidiendo algo imposible.
Claro. Es que no se está razonando.
El objetivo de Santiago Abascal no es explicar a nadie nada. Claro, simplemente tensar la cuerda.
Con tu discurso, con tu argumento, que podría ser válido para ti, yo no lo comparto.
Vale.
Lo mismo que estás criticando del caso de Clavijo, que yo estoy contigo, creo que las cosas hay que explicar, pero apoyo 100% la declaración, porque no se puede permitir este tipo de declaraciones a nadie.
Por supuesto.
Pasa lo mismo con Abascal, él tampoco argumenta nada, sino nos tenemos que creer que él dice que es un barco negro y hay que hundirlo, ¿por qué?
Vamos, porque hay sentencia que dice.
Eso no lo dice, y no lo pretende explicar. Y no
lo
pretende explicar.
Bueno, tú lo estás diciendo, pero si hay sentencia, lo tiene que hacer ir a los tribunales y pedir que ese barco quede inmovilizado y se ilegalicen las actuaciones.
O se use para estar de marítimo al servicio de una administración pública.
Lo que no puede ser
son declaraciones que incitan a la
violencia. ¿Y lo que hizo Torre Pacheco también?
Lo hemos visto Torre Pacheco, lo hemos visto.
¿Lo que hizo Torre Pacheco también está bien?
O sea, claro, ¿qué creemos?
¿De qué estamos hablando,
señores? ¿Qué creemos? Que pase lo que pasó en el Gran París hace no muchos años, en Ámsterdam, en Berlín, lo que está pasando en muchas partes del mundo, en teoría adelantado occidental, con mensajes, y lo voy a decir yo, fascistas, de muchos políticos. Y yo cuando hablo de fascismo en los dos lados. Hablo de
¿qué esos significa fascismo?
Que están en los dos extremos. Yo creo que hay que erradicarlo. Y los políticos, sobre todo los que son de los líderes y de partidos relevantes, como en este caso, bueno, es Vox.
Tercer fuerza política del país.
No pueden estar mandando porque tienen muchos seguidores. Y además, por desgracia para mí, desde mi punto de vista, Vox, que tiene muchos seguidores en los jóvenes, no pueden estar incitándolos a la violencia de esa manera.
¿Dónde está el incitamiento a la violencia?
Hombre, la última en Madrid hace 24 horas.
Claro, ¿cómo lo hunde?
Es que ahí está el problema.
¿Pacificar?
No se razona sobre la palabra de un político.
¿Qué aporta Vox a la normalización democrática,
de la
Giovanna?
Violencia.
¿Qué aporta Vox? ¿Qué aporta Vox? ¿Aporta soluciones o aporta cabreos?
No aporta ni cabreo ni soluciones. Aporta la voluntad de razonar y cuestionar. Da la duda. Exige la duda. Y tenemos que exigir la duda en un razonamiento. ¿Por qué estamos dando 30.000 euros a esa gente? ¿Por qué la estamos dando?
Enseñe los documentos donde pone que esté condenado, que da, entonces, o que lo denuncie, que vaya a los tribunales,
a los españoles, a la ONU,
y que
pida. Pero vamos a ver, ¿ustedes creen que el gobierno italiano es tonto?
Ni el gobierno de Canarias tampoco. Y aquí dejamos el tema porque se está enredando mucho.
Pero que son mis amigos.
Lo que no se puede.
Pero hay cosas
que no se puede. Y me voy a levantar el tono de voz.
Me callo.
Normalizar un discurso radical.
Claro. Y lo que ha hecho, ustedes lo están radicalizando.
¿Me puedes dejar hablar, que soy el que manda aquí de momento? Sí. Lo que no se puede decir es que Santiago Abascal ha hecho bien mandando hundir un barco. Y que es un barco negrero porque... Que lo había explicado.
Ha mandado el hundir un barco.
Giovanna.
Es que no lo ha mandado.
Mira, lo dejamos aquí. No quiero seguir discutiendo.
Sí, porque es que no lo ha mandado a hundir.
¿Qué ha dicho?
Está expresando súper...
De verdad, Giovanna.
Detiene esa ejecutividad sobre el mando militar, Abascal.
De verdad, chica. Me estoy enfadando. Te lo digo de verdad.
Yo
no es que no comparta el tema. Te estoy diciendo que Santiago Abascal no tenía la intención de explicar nada más que de crispar el ambiente.
Sí. Yo creo
eso.
Que no.
Y tú estás intentando. Bueno, ahí está el tuit.
Sí.
Y a ver qué ha provocado.
Es que tenemos
y lo que ha provocado
en
esta mesa, y como puede provocar en cualquier sitio donde alguien quiera razonar algo.
Hay que razonar.
Un barco negrero no es operar. Por definición. No lleva esclavo. La esclavitud está abolida. Y eso es crispar el ambiente. Es crisparlo, es lo que pretende. Y de hecho lo ha conseguido.
Yo creo
ha conseguido que en esta mesa hoy haya atención.
Negar e impedir. Claro. Negar
ya está, el razonamiento. Giovanna, cambio de tema.
Cambiamos de tema.
Y ahora lo sacas tú ahora. Para que tú digas que en libertad de expresión, ¿de qué quieres hablar tú ahora? Para que no digas que yo soy el Giovanna.
Bueno, a ver, que no es que he llevado Lego Tenerife para publicidad, es que lo había llevado para decir al mundo que alguien se había enterado de que tenía un problema con Jaime Coelho. No tengo ningún problema con él, es un encanto de persona. Le sacamos una entrevista para que la Fundación Telesforo Bravo pudiera explicar bien, sin ese aspecto drástico y ruento que a veces puede aparentar que tenga. Lo reconozco, a veces
es muy directo,
como si sea radical, pero si tú le das la oportunidad de que él pueda razonar tranquilamente y desarrollar su pensamiento,
pues yo les digo una cosa que dice que hay mejor, que a mí me parece que es una reflexión que deberíamos hacer. Él dice que los parques nacionales estaban mejor protegidos y mejor cuidados cuando eran parques nacionales, como su nombre indica, dependiendo del estado, y que el hecho de que haya pasado la competencia a la comunidad autónoma y después al cabildo ha ido en detrimento de la custodia y la protección.
Bueno, yo creo
a mí me parece que es un debate interesantísimo.
Sí, claro.
Yo ahí me gustaría dos cosas. Primero, creo que comparto, yo no, Jaime Coelho, como otras fundaciones que hay de temas medioambientales o animalistas o de cualquier tema de la sociedad hoy en día, creo que son gente con mucho conocimiento. A veces les pierde que se creen que están en posesión de la verdad absoluta. Yo creo que hay que contrastar. Yo creo que de dos opiniones se puede sacar una opinión mucho más fuerte, mucho más potente, y es lo que a veces hace falta a estos colectivos que ponen en duda todo lo de los demás. Yo creo que hay que sentarse y escuchar a todo el mundo. Y con respecto a los parques, Yo siempre he dicho que la globalización se combate desde la localización. O sea, la mejor forma de combatir lo global, que es el mundo en el que estamos metidos, es con actuaciones locales, porque es donde mejor se conoce el territorio. Yo comparto que los parques, como el territorio, se gestiona mejor desde la gente que lo conoce local, ¿no? Aquí nos ha pasado muchos años, lo estamos viendo en costa, donde desde Madrid, que hay gente que no hayan pisado el mar, gestionada en costas, y así nos va como nos va con las costas y con el mar y con los embates del mar y con el conocimiento del mar y con el mar en el norte y en el sur, que es totalmente distinto. Sin embargo, la gente de aquí lo conoce mucho mejor. Los parques, el problema que ha habido no es de dónde esté la gestión, es de los recursos que transfieren. O sea, el problema de los parques, cuando se transfirieron del Estado a la comunidad autónoma, se transfirieron los parques, pero no se transfirieron todos los recursos que gestionaban los parques. Ni humano ni económico. Y luego del gobierno se transfirieron a los cabildos, y por ejemplo, en de Tenerife, que es el que conozco yo más, el Teide tenía 5 agentes de vigilancia, de los cuales el 90% del tiempo, 2 o 3 están de baja porque no llegan. Entonces, claro, pero el problema no solo es que le transfirieron 5 agentes, sino tampoco habían recursos, ni tampoco. Ahora el cabildo ha lanzado una convocatoria para sacar agentes de vigilancia. Sí. Sacará en breve. Pero es que no habían recursos. O sea, entonces, ¿dónde está el problema? ¿En quién gestiona? No. ¿Dónde están los recursos? O sea, si tú tienes una gestión, me das el recurso, pero me das la gestión, pero me das también los recursos que destinabas a esa gestión. Eso no está pasando ni ha pasado. Entonces es lo que hay que analizar. Entonces, yo no comparto esa.
¿Está mejor el Parque Nacional del Teide ahora que hace 50 años? ¿Mejor conservado? Creo que no.
Más protegido.
Más protegido no está.
No, pero son muchas cosas. Vamos claro. A ver. Hace 50 años.
¿Qué pasa con el
Prud? ¿Qué carga tenía el Teide hace 50 años y tiene ahora?
Vale,
de visitantes, de reels, de medios, de posibilidad de la gente acceder al parque, que antes tenías que ir caminando, o un burro, o hoy en día bicicletas con eléctricas.
¿El Prud de hace 50 años era mejor que el que ahora? Porque ahora no tenemos.
Se ha quedado.
No tenemos.
Se ha quedado invariado.
Ha cambiado, ¿no? El PRUC, el plan de rector de gestión. Pues ni lo hicieron uno, ni los están haciendo otros.
No, exacto, no ha cambiado, se ha quedado lo que está.
Entonces, es que yo estoy de acuerdo con Jaime en que aquí hay una dejade. Estoy de acuerdo contigo que faltan recursos. Pero ¿quién tiene que ponerlo? Porque
ahora mismo tiene que ponerlo el
cabildo y gobierno.
El cabildo, pero claro, pero tenía que haber sido, digamos, transferido en su día de la comunidad y en su día de Estado.
Es ¿Y qué hacemos con los funcionarios que vienen del Estado que todavía tienen convenio estatal? Que están conviviendo con funcionarios que son del gobierno autónomo con un convenio diferente al del estatal, y qué hacemos con el personal que se va a incorporar ahora con el cabildo con un convenio particular insular que tienen que hacer las mismas funciones con 3 convenios diferentes.
Yo te digo la solución, es reformar la ley de la administración pública.
Ahí va, amigo.
Reformar la ley de arriba abajo.
Así las competencias van. Lo que no puede ser es que cohabiten funcionarios con el mismo trabajo con 3 convenios diferentes.
Claro.
Porque se pone de baja normal, dice, si yo hago lo mismo que tú, gano la mitad.
Hay que integrarlo.
¿Y tú?
Claro.
Y ese problema.
Entramos los derechos laborales y ahí eso se han puesto a extinguir y eso va convergiendo, pero eso es un proceso, está claro que no se resuelve de la noche a la mañana, pero evidentemente la gestión tiene que ser canaria del parque, evidentemente.
En eso estoy de acuerdo, pero con medidas, con leyes, con administraciones públicas eficientes, no que sea un problema cada vez que toma una decisión.
No solamente problema es la ley, también hay, por ejemplo, ayuntamientos que se le aplica la misma ley, por ejemplo, y en particular el Ayuntamiento de Los Ralejos, premiado como número uno en calidad de servicio, como número uno a nivel de Canarias, por lo menos, yo creo que incluso de Península, porque lo era antes el Ayuntamiento de San Cugat.
¿De gestión de personal?
No, de gestión de recursos de personas, gestión de utilidad pública, me refiero. ¿El Ayuntamiento tiene una misión? Pues la satisfacción del usuario dice que el Ayuntamiento de Ralejos es número uno en excelencia.
Servicio ciudadano.
Eso es lo que hay que hacer. Es decir, los ayuntamientos, los que tienen el ejercicio político, tienen que aplicar, incluso con esta ley tenebrosa, complicada, lo de la administración pública, tienen, digamos, deben de tener el compromiso de aplicar modelos de calidad, ¿sabes? Con esa misma ley, hablando con las personas, diciendo, tus funciones son estas, tú tienes que cumplir. El tema del absentismo que hay en España, en todas las administraciones, o sea, en todo el mercado de trabajo, y el primer empleador es la administración pública, el Estado, pues te dice que la administración pública tiene un absentismo casi el doble de lo que es la empresa privada. ¿Y eso por qué? Porque se le
hace. Y 100 veces más que el mercado de los autónomos.
¿Eh? Y luego, claro.
El autónomo hay que sacarle sangre y hacer la vacuna y poner la vacuna a todos los funcionarios.
Entonces, España.
La sangre del autónomo no se pone mala.
España es un desaguisado en los servicios públicos. Es un desaguisado total, porque hay una cosa horrorosa.
Pero también te digo una cosa.
No hay interés en arreglarlo,
además. Es el mismo tema. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién es capaz de meter las cabras en el corral? ¿Y los españoles creemos realmente que tenemos que cambiar la función pública o aspiramos a tener los mismos derechos que tienen los amigos?
Lo que queremos es ser funcionario de administración pública.
Es que todo el mundo quiere ser rey.
Para tener esos derechos que no tiene un común de los mortales.
Entonces, no hay responsabilidad social corporativa. No hay ese compromiso de la administración pública para hacer bien las cosas. Simplemente no la hay. Porque donde la hay, brilla. Y aquí pongo el ejemplo nuevamente del Ayuntamiento de Los Realejos. Porque hay interés y han conseguido un hito que ser los mejores.
Qué bien lo hace,
¿verdad?
El PP.
Claro, hombre. Claro, el PP, naturalmente.
Qué bien lo hace.
Pero si no hay interés político, no se hace.
Hay un problema también grave, que
el falso
compañerismo, ¿no? O sea, también se da el caso muchas veces que hay funcionarios que van a... o lo hacen bien o destacan porque hacen su trabajo como tiene que ser, y los que lo están haciendo mal, oye, baja un poquito el ritmo porque se nos van a notar. O sea, eso también se da mucho.
O vuelve usted mañana. O
sea, hay que cambiar la ley de función pública, hay que cambiar la ley de decisiones públicas, y hay que permitir que el trabajo del funcionario no sea un trabajo de por vida si no se lo merece.
Absolutamente.
O sea, tú, una empresa privada, tienes el absentismo. Como te pillen, te vas a la calle. Porque el funcionario, si lo pillan, no se va a la calle.
Y vete a pedir
si lo pillan, actuando mal.
Estamos va al juzgado, ¿no? Que lo denuncia por acoso.
Claro, por prevaricación. Pero vete a pedir una pensión al INSS.
No, y encima si denuncia por acoso, normalmente lo que te pasa es que te ascienden. Te trasladan y te ascienden para que te calles.
Vete a jubilarte. Vete a jubilarte a la Seguridad Social. Sin hora. Vete a jubilarte para que te den hora. No, vas a tener que pagar para que te den hora. Porque hay un mercado secundario ahí.
Bueno, en Alicante descubrieron una mafia que contrataban y vendían las citas previas en el ayuntamiento.
Porque desde el confinamiento hasta ahora, en estos 5 años, la cuestión es que la administración con la cita previa ya no atiende en directo. Y esto es... la demora del vuelvo usted mañana de la época de Franco en su peor época.
La cita previa bien organizada es una buena herramienta porque te permite no perder tiempo.
A mí me la parece. La cosa que bien gestionada.
Bien organizada, yo creo que es un avance y nos ayuda a todos. No tiene que estar toda una mañana en cola, sino tú vas a tu hora y el funcionario incluso también se permite organizar mejor el trabajo. Yo creo que, pero efectivamente, bien organizada. Hay que denunciar y hay que vigilar que esas cosas no pasen y actuar y corregirlo, ¿no? Si se demuestra que está habiendo un mal uso.
Es un pool de temas. Hablando de no premiar, incluso penalizar a aquellas personas que no están haciendo su jornada y con productividad. Después hay que premiar la productividad, hay que premiarla, porque si no tienes la motivación suficiente. Y después ahí entran otros factores, la modernización, la innovación.
Lo hablemos con los sindicatos. Lo de la prima de productividad en función al rendimiento, porque hay prima de productividad en las administraciones, ¿no? Hay prima de productividad.
No viene prima de productividad.
Otra auditoría más.
¿Dónde la miden? En Hacienda. Los inspectores de Hacienda sí le pagan en función. Es más, le quitan campaña si no cumple con objetivos. Es decir, que la administración pública puede amoldarse porque Hacienda lo hace.
Pero la productividad en la administración pública, bueno, en la empresa privada es relativamente más sencillo la productividad, porque bueno, pero en la función pública, bueno, es que cuando
igual
uno...
Fácil,
cuando
uno no, sí, pero, igual de fácil.
No, bueno...
Pasa que el que manda tiene la rentabilidad de la empresa como objetivo, y no, en la administración pública el que manda tiene como objetivo ganar unas elecciones dentro de 4 años.
Pero ¿quién define los servicios que la ciudadanía debe recibir dentro de lo que es el concepto normal de tu puesto de trabajo? Y a partir de ahí, ¿dónde marcas tú la productividad? O sea, ¿la productividad dónde viene? ¿El número de expedientes abiertos, de denuncias hechas?
Satisfacción del usuario consumidor final, el que va a pedir un papel y cuando se lo dan.
¿Cómo le pagan a los profesores la productividad y la eficiencia? Base a una encuesta que hacen a los alumnos.
Sí, pero pues digo, no, pero ¿qué hay que definir? ¿La productividad qué es? ¿En base al número de
administración?
Sí, pero no, yo estoy de acuerdo, pero me refiero a que hay que definirlo bien para que no se cometa lo que a veces está pasando. ¿Cómo se hace?
¿Pero cómo se define?
¿A los policías por el número de multas que ponen al final, no sé qué? ¿O al de la Hacienda por el número de expedientes que abre y que a lo mejor muchos no son?
Esos son otros indicadores.
Vamos a dejarlo aquí porque el debate es interesantísimo. Pero yo les pido una reflexión solamente, si me permite, Giovanna. Que la administración pública hay que cambiarla porque el objetivo de cualquier trabajador público es atender al ciudadano, que es el cliente.
Sí.
Y ahora mismo, hoy por hoy, no es el primer objetivo.
Está al revés.
Entonces, hay que hablar de este tema y motivar a los trabajadores públicos de atender a sus clientes, que somos los ciudadanos. No ponerle trabas, impedimentos y obstáculos. Que eso lo hacen fantásticamente.
Sus clientes y los que les pagan.
Yo puedo, mira, mi opinión es sobre...
Es que tenemos que irnos. Giovanna...
Sí, mi opinión es sobre eso de los premios. Yo no haría ningún premio, no daría premio, porque tú estás trabajando y se supone que te guste tu trabajo. No daría ni un premio ni una penalización. La penalización va según lo que es de moda en los años y los premios, no sé... vician, producen alteraciones en el equilibrio del trabajo. Yo no haría nada porque tengo que ser premiado para hacer mi trabajo y porque tengo que ser penalizado que para hacerlo.
Yo solamente quiero decir mi experiencia personal. Yo conocí la administración pública cuando terminé mis estudios en los años 78 y estuve con el despacho hasta el año 2010-20. ¿Verdad? ¿Qué ocurre? La administración en la época de Franco, en la primera etapa de la democracia.
Que no está Javier, no,
Si te dejo, pero es que no me vayas a Franco que no.
No, hombre, pero no, simplemente. Simplemente.
Hemos empezado con el Puerto
Franco. A esta fecha, la relación del administrado con la administración a esta fecha es la peor de todos los tiempos, por mi experiencia, La peor de todos los tiempos, Que no es moco de pavo.
O sea, de tu opinión, yo no la comparto. Hay mucho que mejorar,
Esto es una experiencia personal en relación con la administración pública.
Sí, tu experiencia personal, pero yo no la comparto.
Profesional, además.
Sí, que no, yo tengo que decirte que no la
comparto.
Y formo
parte de un colectivo que todos lo refrendan.
Es una opinión muy versada, pero yo no la comparto.
Yo tampoco.
Y yo me quedo con la España que tenemos hoy a la España que teníamos en el 78. ¿Que hay mucho que mejorar? Por supuesto.
Estamos hablando de relación con la administración pública, la relación del administrado con la administración pública.
Tengo muchísimo más derecho hoy que tenía entonces. Cuando iba el 78 a la administración pública iba con una mano de atrás y cagao. Sí. A ver quién me encontraba y si el gris que estaba allí en la puerta me iba a dar un palito porque iba a los zapatos.
Hoy no te dan hora.
No.
Hoy
hemos cambiado mucho y para bien.